Las 10 y 35 minutos de la mañana, se ha terminado el curso escolar, estudiantes de todas las edades ya están de vacaciones y hoy, que ya están algo más tranquilos, queremos acercarnos a conocer una escuela muy especial. Osotu, Lambarri y Castechea. Se encuentra en Güeñes, en Vizcaya. Ayer mismo celebraron su fiesta de graduación o de fin de curso y decimos que se trata de un colegio especial porque la metodología que aquí utilizan es bien diferente de la que la mayoría de nosotros conocemos. Una metodología que hace que todo su alumnado explote sus cualidades de manera diferente a otras escuelas. Seguida vamos a conocerlo. Antes vamos a saludar a nuestro compañero Gary Suárez, que está en la unidad móvil de Radio Euskadi, con Vía Leal al control técnico. Gary, egunon.
Hola, egunon. Xavier, bueno, ¿qué tal?
Cuéntanos exactamente dónde estás y con quién estás.
Bueno, pues exactamente estamos en una mesita de madera, aquí yo y los tres invitados de hoy, en el patio de Osotu Lambarri Castechea. Vemos precisamente lo que sería todo el patio, ¿no? Donde los alumnos y las alumnas juegan durante todo el curso. Imagino que aquí habrá habido un bullicio. Y mira, la primera cosa que Marimar, que es la directora, que ahora mismo la presento, me ha hecho una pequeña corrección, porque yo he dicho donde juegan los alumnos y las alumnas, y me ha dicho, no, estudian. Porque aquí se estudia también aquí,
en
también
el patio.
Aquí fuera. Efectivamente. Bueno, voy a saludar ya primero a los tres invitados que tenemos, empezando por la directora Marimar Hernáez. ¿Qué tal, Marimar? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación.
También voy a saludar, en este caso, a una madre de dos chicos del centro y a un padre, ¿no? Maribel Núñez es madre de Oyer y Eneko en cuarto y segundo, respectivamente, y nos dice que está aquí por convencimiento. Maribel, ¿qué tal?
Bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos.
Y en el caso de Roberto Pascual, es padre de Alejandro, que está en tercero de la ESO, y él, bueno, no sé si tanto por convencimiento, pero desde luego hicieron un cambio de lo que podemos decir en un sistema más tradicional a venir aquí, y nos decía que están encantados. Ahora entramos más en detalle, pero primero les saludamos. Roberto, ¿qué tal?
Muy buenos días, bien, bien, y gracias por la invitación.
Bueno, Marimar, igual empezamos por esto mismo que hemos dicho, ¿no? Igual estamos mal acostumbrados, yo el primero, ¿no? Porque he dicho, juegan en el patio. Bueno, claro, eso es lo que yo estaba acostumbrado. Dentro del aula se estudia y fuera del aula se juega. Aquí no es así, ¿no? No tiene por qué ser así.
No tiene por qué. La propuesta metodológica de lo que habla es el objetivo que tiene es el desarrollo integral del alumnado. Entonces, se puede aprender en todos los sitios, se puede jugar aprendiendo y aprender jugando. Los espacios de aprendizaje no tienen por qué ser aulas cerradas con pizarras en las paredes. Se puede trabajar matemáticas o lógica matemática en el patio, se puede trabajar arte en un aula o en el exterior, y aprovechar el entorno y los espacios es lo que facilita además un aprendizaje diverso y que se acerque a todos los niños y niñas.
Manimar, a efectos prácticos, porque a veces oímos de metodologías diferentes, también conocemos otros centros, ¿no?, que pueden tenerlo, ¿de qué trata esa metodología diferente aquí?
Pues lo primero y más importante yo destacaría la mirada. La mirada y la coherencia y coordinación de todo el profesorado. Porque sin eso es muy difícil que todo el proyecto educativo vaya en el mismo sentido. Esa mirada que tiene el profesorado se fundamenta en entender que todos los niños y niñas tienen capacidades y tienen capacidad de poder aprender. ¿Todos de la misma manera? No. ¿Todos hasta el mismo punto? No. Pero todos y todas tienen capacidades. Estamos hablando de escuela obligatoria también. Y la escuela obligatoria tiene un objetivo primordial, antes lo decíamos, que es el desarrollo integral del alumnado. Por supuesto, aprender cognitivamente, pero también desarrollarse como personas éticas en un entorno social, saber convivir, saber aprender a conocerse, un montón de aspectos que cuando solo focalizamos en aprender contenidos, todo lo demás queda aparte. Y no debiera, nosotras entendemos que no debiera, y bueno, así lo dice también el Real Decreto, la Convención de Derechos de la Infancia, etcétera, etcétera, ¿no?
Suena bien, yo, Marimar, la propuesta es verdad metodológica, que, Marimar, no sé si me escuchas.
Sí.
Sí, me gustaría pedirte ir un poco más a lo concreto, porque es verdad que pasa un tren por ahí, ¿no? Escuchamos pasar el tren
sí,
por ahí.
Sí,
fondo, sí. No, están al lado de las vías, vale. Sí. Si puedes repetir la pregunta, no se ha oído muy bien.
Todavía no la he hecho, o sea que no hay problema. Quería ir a lo concreto. ¿Qué es lo que cambia exactamente? Porque es verdad que, y suena bien lo que nos dices, la coherencia, la coordinación en el proyecto, pero, por ejemplo, hay asignaturas, no hay asignaturas, hay exámenes, no hay exámenes. ¿Cómo se estudia? ¿Cuál es el concepto? Digamos más en lo práctico.
Sí. Nosotras entendemos dentro de la metodología que tiene que haber contextos de aprendizaje reales, donde no se trabajan asignaturas estancas, mate, lengua, sino que tú creas contextos, talleres, proyectos, asambleas, programas, salidas, y todo ello son momentos de aprendizaje. ¿Cuál es la labor fundamental del profesorado? Saber exactamente qué contenidos y qué competencias se van a trabajar y, por lo tanto, qué es lo que vamos a evaluar en cada uno de los talleres. Si tú tienes un taller de alquimia en química de segundo de la ESO, por ejemplo, el profesorado sabe qué contenidos concretos del currículum de segundo de la ESO de química va a trabajar, pero no solo. Porque si tienen que hacer un diario de trabajo, o tienen que hacer una exposición, o tienen que hacer un estudio estadístico sobre distintas características de las materias y cómo se comportan, ahí estás utilizando lingüística, estás utilizando matemáticas. Entonces, vamos cogiendo contenidos de cada una de las áreas. Por eso no tenemos asignaturas estancas. Otra de las diferencias es que jugamos con el horario. Respetamos el horario mínimo que marca el decreto, pero no todas las sesiones son de 40 minutos o de 50 o de 60. Los proyectos, por ejemplo, duran hora y media porque implica una investigación, un trabajo cooperativo, una estructura distinta. Hay talleres de lógica matemática, por ejemplo, que son muy intensos y estos son mucho más reducidos. Y según el objetivo, según lo que vayan a hacer, se va adaptando el horario, el espacio. No siempre se trabaja en aula, no siempre se trabaja fuera. La evaluación es continua. Y esto no quiere decir hacer exámenes continuamente, sino que se les está evaluando según lo que van haciendo, desde que entran por la puerta hasta que salen. Los productos finales de cada uno de los talleres o proyectos, etcétera, pero también el desarrollo, es decir, el proceso es muy importante. Una de las cuestiones de las que habla el decreto es de la importancia de aprender a aprender, y este es el camino. Evidentemente todos queremos que terminen aprendiendo cosas concretas, pero si no saben el camino, si no saben cómo hacer, no van a llegar a terminar aprendiendo de manera eficaz y eficiente, y que dure además a lo largo del tiempo.
Y esto,
Entonces, ese
Marimar,
proceso
sí.
entendemos que también hay que evaluarlo.
Esto,
Sí,
Marimar, por
dime.
ejemplo, ¿qué consecuencias tiene para el alumnado que tiene dificultades? Pongamos, por ejemplo, chavales o chavalas que tengan problemas, pues, de dislexia.
Pues en el caso de la evaluación, que no se lo juegan todo en un momento, que además ese momento no es lectoescritor, con lo cual si tú tienes dificultades en la lectoescritura ya tienes el vehículo, ya te está mediando a la hora de ser evaluado. Y esto además muchas veces se escucha, ¿no? Si yo sé que lo sabe, pero luego en el examen, bueno, pues cuando tú estás evaluando tanto una exposición oral como un trabajo escrito, como el consenso dentro de la decisión o toma de decisiones de un proyecto, etcétera, tú ahí estás dando posibilidades de que ni tú ahí estás dando posibilidades de que niños y niñas puedan descubrir y nosotras podamos evaluar sus fortalezas. También saber cuáles son sus debilidades. Esto es muy importante. Nosotras no podemos ayudar a mejorar al alumnado si no sabemos en qué falla. Y en cuanto a la hora, eso es la evaluación, pero en cuanto a la hora de trabajo, cuando tú les tienes sentados haciendo más o menos siempre lo mismo, da igual si es biología, que si es mate, que si es lengua, tú solo estás viendo un aspecto de desarrollo curricular en el alumno. Sin embargo, si en esa gestión tienen que ser capaces de gestionar su libertad, porque tú les estás dejando ir a trabajar al patio, pero luego te tienen que devolver, tienen un objetivo de sesión. Tienen que gestionar el tiempo, tienen que saber consensuar, tienen que saber buscar información relevante de la que no es. Es decir, no me vale el primer link de internet. Me tienes que explicar, me tienes que razonar y me tienes que argumentar por qué tú has elegido esta información. Ahí estamos abriendo mucho el abanico para que niños y niñas con distintas capacidades puedan comprender y puedan aprender.
En el caso de las familias, Maribel y Roberto, hemos comentado que, bueno, cada uno igual está aquí por razones diferentes, pero también al final por la misma, ¿no? Que es por la metodología y por cómo se trabaja aquí. Maribel, en tu caso, tienes Oyer y Eneko aquí en dos cursos diferentes. Entiendo que comulgas, porque nos lo decías, que estabas aquí por convencimiento, con todas estas ideas que ha dicho Marimar, ¿no?
Sí, yo soy una plena convencida de que este tipo de metodología es la que deberemos de implementar, no solo ya nosotros, sino en todo el sistema. Tiene muchísimas bondades y muchas bondades de cara a las competencias que van a necesitar nuestros hijos de aquí a lo que nos llega ya en el presente, con la irrupción tan potente de la tecnología y otros aspectos que no teníamos hace unos años. Y sobre todo para que sean niños que tengan recursos para fuera del contenido y fuera de lo que tienen que aprender según lo que se establece en la escuela, ¿no? Que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de avanzar, tengan interés, porque al final lo que les va a tocar es aprender durante toda la vida en muchos aspectos, ¿no? Y que tengan posibilidades de conocerse a sí mismos, gestionar también sus emociones, trabajar en colaboración con otros, es decir, todas esas competencias que van a ser necesarias, ¿no? Y desde luego yo me acerqué al proyecto sobre todo pensando en que no quería solamente una escuela en la que mis hijos estuvieran aprendiendo lo que se decía que tenía que aprender, que tenían que aprender, sino ir más allá, ¿no? Que pudieran razonar, pensar, buscar activamente y además acompañarles no solo en lo intelectual, sino en otros aspectos, ¿no? Lo que te decía de la gestión emocional para mí es fundamental, por ejemplo, ¿no? Y esa capacidad de razonar, de emprender también, todas esas habilidades de aprendizaje, de descubrir ellos qué quieren hacer, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, se trabajan las debilidades desde las fortalezas, tienen objetivos, se marcan ellos mismos objetivos de hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren aprender, qué les gusta, van descubriendo lo que no les gusta y que no solo se centre en un tipo de inteligencias, ¿no? Si a ellos les gusta la música, pues fomentar también ese tipo de inteligencias,
está
no
claro
solo
que es
la lógico-matemática
sí,
y lingüística.
Es un concepto que cambia mucho, eso es verdad. Quería preguntarle también a Marimar por lo que están intentando, el hecho también de que esto pueda entrar en la concertada, porque esto, claro, es un colegio privado, ¿no? Y creo que están intentando ser concertados o que también la red pública acoja esta metodología y no sé si es un proceso sencillo o no. Rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, ¿eh?
Sí, no está siendo sencillo. Nosotras siempre hemos entendido que para todo con la administración hay una serie de requisitos que hay que cumplir y es lo que hemos hecho. A día de hoy se cumplen, eso es lo que hemos defendido y estamos defendiendo y estamos a la espera de que nos argumenten por qué cumpliendo los requisitos sigue sin llegar. El que no llegue el concierto implica que el alumnado que está matriculado en el cole está sufriendo una discriminación importante en muchos aspectos, no solo lo económico.
Roberto, también te quería preguntar a ti, también te pido brevedad, porque tu caso es muy diferente, ¿no?, al que hemos comentado. En tu caso, Alejandro estuvo hasta sexto de primaria, si no me equivoco, en otro sistema, o hasta quinto, y luego vinisteis aquí y me decías que el giro ha sido increíble, ¿no?
Mira, yo concretamente te voy a hablar del tema. Voy a ser muy rápido. A mi hijo se le diagnosticó en quinto un déficit de atención y que venía acarreando desde tercero de primaria y resulta que entra en septiembre en Ciérvana, cuando este centro estaba en Ciérvana, y en diciembre dicen que no tiene déficit de atención. Yo es lo único que dejo ahí. Es decir, que estamos hablando que en 6 meses escasos cambió de un papel a otro. Entonces, hay algo que en la escuela tradicional no funciona.
Pues desde luego que a tener en cuenta, a explorar este modelo de Osotu, Lambarri y Castechea. Marimar, Maribel, Roberto, es que ricas con los tres. Muchas gracias.
Es que ricas con su...